Onda Vasca Conecta. Quique Alonso.
Seguro que conocen el caso Gaztelueta, el caso de los abusos cometidos contra el alumno de este colegio de Leioa, Juan Cuatrecases, cuando tenía entre 11 y 13 años, por parte de su profesor José María Martínez Sanz. El juicio se celebró en 2018 en la Audiencia Provincial de Vizcaya. En él se probó no solamente que existía una práctica continuada de abusos sexuales por parte de Martínez Sanz, sino que incluso el profesor propició un clima para que el joven fuera víctima de bullying por parte de sus compañeros. En principio, el numerario del Opus Dei fue condenado a 11 años de cárcel. La defensa de Martínez Sanz interpuso un recurso y hace un par de años el Tribunal Supremo rebajó la condena hasta los 2 años de cárcel, que es justamente el periodo de tiempo que permite suspender el ingreso efectivo en prisión si no se tienen antecedentes. A pesar de ello, el profesor presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que finalmente ha sido rechazado. Vamos a saludar a Juan Cuatrecases, el padre del alumno de Gaztelueta. Juan, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Segundo.
Muy buenos días. ¿Cómo han recibido esta noticia?
Bueno, pues la hemos recibido con satisfacción porque creemos que se hace justicia después de esa peculiar, vamos a decirlo así, rebaja de una condena por abusos continuados a un menor. Y, tanto mi hijo como toda la familia, queremos aprovechar para agradecer todo el apoyo que hemos tenido en todos estos años. Y, bueno, hemos llegado, creo que, al final de una historia de negligencias por parte de un colegio, de encubrimiento y también puedo decirlo de complicidad con un pederasta.
Este es el final, por tanto, de esta triste historia. Ahora van a activar algún procedimiento para reclamar alguna indemnización. ¿Cómo va a continuar el proceso?
Bueno, esto es un tema que están llevando nuestros letrados, que probablemente será así, pero en cualquier caso es una pregunta que en profundidad deben responder ellos desde una vertiente jurídica. Nosotros estamos en manos de ellos y lo que sí queremos pedir y ya es exigir, porque llevamos mucho tiempo con esto, es que de una vez quienes deben hacerlo, es decir, el colegio, el Opus Dei y la Iglesia también, como agente involucrado, hagan un comunicado público, pidan perdón a la víctima, porque hay que recordar que tras la sentencia de 11 años y durante todo este tiempo, tanto desde la Iglesia como desde el Opus y como desde el colegio, se ha llegado incluso a insultar a la víctima, llamándole loco, haciendo una serie de ruedas de prensa lamentables que delante de todo el mundo dejaron en evidencia la mala gestión de un colegio ante un caso de pederastia, y en donde, se defendió al verdugo y se culpabilizó a la víctima. Si esto no es pecar, como tanto dicen ellos, pues que venga Dios y lo vea.
Juan, antes de continuar un poco recordando qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que ha llevado a la familia pues a presentarse ante la justicia, qué es lo que pedís, me gustaría saber qué tal está tu hijo, qué tal está Juan.
Bueno, pues Juan, evoluciona positivamente, como todas las víctimas, y esto hay que recalcarlo así, una víctima de pederastia primero no cuenta cuando ella quiere o cuando quiere un juez, hay que dejarle un espacio para ir aclimatándose a la realidad, para ir contando lo sucedido, porque esto no es como lo que cuenta una excursión al campo, esto no se cura con un paracetamol, como una gripe, esto viene y va. Las víctimas se ven sometidas, aparte del hecho en sí, al ninguneo, al menosprecio, a la minimización del daño causado, y tienen procesos internos emocionalmente de venida, ida y venida. Con lo cual, a lo que voy es que las víctimas necesitan, no ya a mi hijo, sino todas, cercanía, mucha empatía, el cariño de toda la sociedad. Y ahora que está explotando esto a nivel general, yo es lo que pido a la gente que nos está escuchando, que igual que otras víctimas de otros ámbitos, tengan en cuenta que las víctimas de pederastia deben ser tratadas con respeto, con cariño y desde luego con mucha humanidad.
Pero al margen de todo lo ocurrido y todo el ruido mediático, ¿creéis sinceramente que la condena que se le ha puesto al abusador es justa?
Bueno, lo justo siempre está sujeto a matices, a objetividad, a subjetividad. Yo no voy a valorar si es justo o no. Yo creo que había unos informes muy, muy, muy contundentes por parte de peritos facultativos de los juzgados, es decir, no de parte, sino a nivel judicial, donde se acreditaba que Juan lo que mostraba y lo que comentaba era totalmente compatible con un delito, bueno, con el delito que se acabó demostrando que sucedió. Con lo cual, yo no voy a decir si es justo o no. Lo que sí que me parece injusto es que un pederasta condenado a 2 años por abusos continuados a un menor en un centro escolar del Opus Dei, primero, no esté en prisión, y segundo, no haya recibido a estas alturas pues los cuidados o las medidas necesarias para poder ser reinsertado en la sociedad. Realmente, como padre, debo decir que todavía a día de hoy nadie ha sido capaz de explicarme el sentido de esa rebaja, por cuanto hay que recordar que la sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya de 11 años de condena estaba en parte basada en jurisprudencia y en filosofía del propio Supremo. Uh-huh. Esto es, el Supremo desestimó su propia jurisprudencia y su propia filosofía, con lo cual yo, como padre de una víctima, no puedo considerar que esa rebaja fuera justa en ningún término.
Claro, de ahí esa pregunta que le formulaba Juan. Si de 11 años de una condena inicial a 2, pues hay muchos años y desde luego hay una rebaja sustancial de esa condena, con sí. Lo cual pues hablamos un poquito de dos justicias, ¿no?
Sí, incluso cuando encima en esa sentencia del Tribunal Supremo se vuelve a meter el dedo en el hecho de que la víctima engrosó el relato a lo largo del tiempo, contraviniendo lo que he dicho antes, es decir, una víctima de abusos, siendo además un menor, un niño, no cuenta esto de una sentada, claro. Lo va contando en función de su capacidad. Y parece mentira que primero un fiscal en la Audiencia Provincial de Vizcaya y después unos jueces en un Supremo estén cuestionando el tema porque dicen que mi hijo fue contando el tema a lo largo del tiempo. Suena totalmente escandaloso y ridículo.
Bueno, finalmente ese recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional no ha sido admitido y este hombre pues va a tener que cumplir esa pena. Claro, lógicamente sí. no ingresará en prisión.
No. Yo solamente vuelvo a exigir, porque creo ya es tiempo de exigir, que bueno, aquel burofax que envió Monseñor Ladaria de la Congregación para la Doctrina de la Fe en sede Vaticana al colegio, que solamente lo envió al colegio, diciendo que había que reponer el buen nombre del profesor, decaiga, y quien deba tomar cartas en el asunto reponga el buen nombre de mi hijo, Juan Cuatecasas Cuevas, que es realmente la víctima de esta historia y es el buen nombre que hay que proteger y defender. Y a partir de ahí creo que al colegio, por humanidad, dignidad y principios de los que tanto han presumido en todo este tiempo, debería salir públicamente a defender a la víctima y no, como han hecho hasta ahora, al victimario.
Porque, desde luego, ese es uno de los objetivos fundamentales, ¿no? El reconocer, el apoyar, el empatizar con la víctima, que en este caso es un menor, fue un menor en su momento, fue un niño indefenso, ¿no? ante esos abusos sexuales. Pero, por mucho dinero que os den, he leído que la vida de su hijo no se la van a devolver, le han robado esa infancia y esa adolescencia, ¿no?
Totalmente. Hay que tener en cuenta que ningún dinero es asumible como condicionante positivo a la resolución de estos temas, porque lo que les quitan a las víctimas, aparte de su inocencia, es su infancia y su adolescencia. Se ven lastradas durante mucho tiempo y más allá de su condición de infante o adolescente a lo largo de su vida, ya digo, con picos, no ya de rendimiento estudiantil, universitario, sino también laboral, y esto es algo que hay que tener en cuenta. Por eso, cuando nosotros hablamos de esto, pedimos siempre verdad, justicia, reparación y también acompañamiento, porque hay que incidir en el hecho de que no es lo mismo una víctima de estos delitos con 17, 25, 40 que con 70. Todos han sufrido, han pasado por lo mismo, pero unas tienen más ni mejores ni peores. todas tienen unas necesidades. Unos tienen un tipo de necesidades y otros tienen otro tipo de necesidades. Y desde los poderes públicos, desde la Iglesia, tienen que tener en cuenta esto, porque esto es ese concepto de acompañamiento.
Juan, a raíz de todas estas denuncias que se están destapando en los últimos tiempos, ¿hay algún tipo de relación, de contacto con vosotros, con la asociación que has creado, por cierto, Asociación Infancia Robada, para asesorar, para ayudar a todas esas víctimas también de pederastia?
Pues sí, no, llevamos muchos años recibiendo testimonios de personas, tanto hombres como mujeres, que necesitan que les escuchen, necesitan empatía, cercanía, y básicamente es lo que hacemos nosotros. Nosotros nos creamos como asociación para desarrollar una vertiente jurídico-técnica de lograr objetivos como el que se logró hace poco en el Congreso de Diputados, en junio de 2021, una ley de protección integral a la infancia y la adolescencia pionera a nivel internacional que hay que desarrollar y que, bueno, se ha presupuestado. Pero nuestra vertiente, primero, es la de cercanía. Nosotros siempre escuchamos, siempre que nos llaman, escuchamos. Y, por supuesto, si nos piden consejo, pues intentamos asesorar de la mejor manera posible y en base a nuestra experiencia de qué pasos hay que seguir.
Pues este es uno de ellos, ¿eh? Denunciar, evidentemente, y luego que la justicia haga su trabajo.
Así es.
No sé si lo hace siempre, efectivamente.
Bueno, la justicia está sometida a, bueno, como yo soy de los que defiendo que España es un Estado social y democrático de derecho, y lo es, porque decir lo contrario sería un poco más o menos que faltar a la memoria de todas las personas que durante muchos años lucharon en una dictadura porque lo fuera. Lógicamente no hay nada perfecto, hay imperfecciones que hay que intentar trabajar para solventarlas, y bueno, todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Yo hago un llamamiento porque desde la calidez del sofá de casa, de la pantalla del televisor, es muy fácil criticar lo que se hace o lo que no se hace, pero creo que todos nos tenemos que comprometer en causas como esta y como tantas otras que están activas en nuestra sociedad. No hace falta ver más que lo que ha pasado en los últimos días, con crímenes machistas horribles, y creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena abandonando la calidez y la comodidad del sofá, no criticando por criticar, sino criticando con argumentos. Y quienes critican por criticar, pues no hacen ningún buen servicio a que todos estos temas avancen, que se pueda luchar contra ellos y se puedan aportar cambios legislativos para que, bueno, estas cosas cuando suceden, pues tengan el trato que merecen las víctimas.
Juan Cuatrecases, muchísimas gracias por atender la llamada de Onda Vasca y un abrazo muy fuerte a tu hijo.
A vosotros, como siempre, gracias.